Déjanos que vayamos un momento hasta Badalona. Allí el hospital Germans Trias y Pujol ha encontrado sin querer el remedio ante las canas. A muchos les encanta su pelo blanco, sino que se lo digan a George Clooney o a Richard Gere, pero hay otros que no soportan perder el color de su cabello, aseguran que les hace mayores. Pues bien, parece que esto ya tiene solución más allá de teñirlo. La respuesta está en la inmunoterapia. Todo empezó poco a poco. En este centro de Badalona, 14 personas, 13 hombres y una mujer, se sometieron a un tratamiento experimental contra el cáncer de pulmón. Según pasaban las semanas, no daban crédito a lo que les estaba pasando. No solo funcionaba la medicación contra el tumor, que es lo más importante, sino que además todos los pacientes canosos empezaron a recuperar su color natural de pelo. Claro, los médicos no han podido ignorar estos efectos secundarios y ya se han puesto a la tarea, están empezando a investigarlo. Y el caso incluso se ha publicado ya en la revista de la Sociedad Médica Americana. De momento falta un bastante recorrido para poder afirmar que se ha terminado con la lucha anticanas, pero el tratamiento pinta bastante bien. Desde luego que lo que no pueda conseguir el hombre, estamos ya hasta revirtiendo los síntomas del envejecimiento. ¿Se podrá ser joven para siempre en un futuro? Bueno, no lo sé. La cana, al igual que la arruga, todo hay que decirlo, también es bella. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis todos en este martes ya 22 de agosto del año 2017? Le queda nada, a este mes, para darle carpetazo y comenzar uno nuevo, el mes de septiembre. La historia es que si te acabas de levantar ya sabes que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote, mientras que juntos, todos nosotros y vosotros, los ponedores de calles, ponemos las calles. En esta segunda hora hemos preparado muchísimas cosas para mantenerte despierto, para mantenerte entretenido en estas horas de trabajo. Y David Otero nos hace un pequeño avance para ver lo que nos espera hasta las 6 de la mañana.
Pues mira, Bea, Juan Pascual se va a pasar un momento a poner las calles para adelantarnos algunos de los contenidos que más tarde nos van a contar en Herrera en COPE. Después hablaremos de la enfermedad de Lyme. La transmite una garrapata y ha sido el motivo, entre otros, de que la cantante Shania Twain tuviera que abandonar los escenarios porque la dejó sin voz. Por último, y justo antes de que recordemos una nueva batalla musical entre Carlos Herrera y El Pulpo, saludaremos a Alfonso García. Motorman nos contará novedades, como por ejemplo el acuerdo alcanzado para sacar a los camiones de la N340 o la falta de conductores profesionales del transporte que han acusado en los últimos años países como Francia e Inglaterra.
Como veis, un montón de cosas que contaros, pero antes de todo esto conoceremos la información del tiempo. Los martes lo hacemos de la mano de nuestra meteoróloga de cabecera, de Mar Gómez. A ver cómo se presenta este día.
Buenos días, Bea. Tendremos un cambio de vientos hoy de sur, que ha hecho que estos días pasemos mucho calor, a vientos del oeste, lo cual hará que las temperaturas hoy refresquen un poquito y sobre todo bajen en Galicia, donde este pasado lunes llegábamos a alcanzar temperaturas hasta 40 grados o incluso por encima. Temperaturas, no obstante, que siguen muy altas para esta época del año en el interior, centro y sur peninsular y también en las Islas Canarias. Es fácil que en el Valle del Guadalquivir hoy sobrepasemos los 40 grados. En el cielo veremos sol en la mayor parte del país y algunas nubes de evolución en zonas de montaña del norte. Seguiremos con calimas en Canarias y también en el sur de la península. E importante hoy, el altísimo riesgo de incendios será extremo en toda la mitad norte, especialmente en Galicia, Asturias y en Castilla y León.
Pues muchísimas gracias, Amar Gómez. Todo esto la verdad es que no tendría mucho sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchándonos. Vosotros hacéis que el programa tenga vida. Vosotros hacéis que el programa, bueno, pues sea interesante, que tenga un valor añadido con respecto a otros programas en los que los oyentes no participan. Estos son algunos que nos han llamado. Mira cómo suenan.
Por aquí llegando a Cáceres, a mi tienda de Mercadona.
A tu tienda de Mercadona. ¿De dónde has cargado ahora las cosas?
En la plataforma de Mercadona de Hueva.
¿Cuánta gente se reúne a estas horas en la plataforma?
En la plataforma, no sabría decirte.
¿Más de 10? ¿Menos de 40?
Más de 100 camiones todas las noches allí para cargar para distintas tiendas de Extremadura y Sevilla. Sevilla, Huelva y Cádiz.
Pero ¿y desde Huelva os vais a servir a los Mercadona de Extremadura?
Ah, sí, todas las noches.
Vas conduciendo ahora mismo, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y dónde tienes que ir?
Aquí al polígono de Los Olivos.
¿Y qué tienes que descargar?
Paquetería.
Ajá, no sabes lo que llevas, claro.
Ni idea.
Alguna vez sí que ha sido curioso, ¿no?
Para nada de nada, Dios me libre.
¿Seguro?
Seguro, seguro.
Ajá. Oye, pero tu acento, tu tono además no es de Coruña, ¿eh? Es gallego, pero no es de Coruña.
¿Y entonces de dónde es? Pues soy vecino de ahí del Baleño, ¿eh? Es el del frente, de Miño, soy de Sada, ¿eh?
Claro, de Sada. Te iba a decir, ¿eres de Miño o de Sada?
De Sada, de Sada.
Claro, lo ves, es que eres muy grande, macho.
Claro, poniendo las calles.
Pues nada, hay que ponerse en contacto con nosotros para pasar un rato divertido aquí en el programa. David, cuéntales cuáles son las vías de participación, por si alguno aún no lo ha apuntado.
Pues que apunten porque son muy fáciles. Estamos en Facebook poniendo las calles, en Twitter arroba poniendo calles, tenemos el correo electrónico poniendo las calles arroba cope.es. El teléfono, ya lo sabes, es gratuito, el 950-60-06.
Pero hay más, tenemos también el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Hoy estamos preguntando por algunas cosas, no sé, algo curioso que os hayan cobrado. Por ejemplo, mira, no nos ha mandado nota de voz, que es lo que estamos pidiendo, pero sí un mensaje en Facebook, Raico Santana, que dice, me han cobrado una vez el sobre de azúcar extra. A ver lo que nos han dejado en el WhatsApp los ponedores de calles.
Buenos días, ponedores de calles, soy Luis Enchermés. Y en Italia, en la zona de Milán, Bérgamo, por ahí nos cobraban el cubierto. Cubierto y la comida.
Buenos días, ponedores.
Muy buenas.
Soy Rafa. Llamo desde Boadilla. Pues yo una vez en París que estuve, por usar el servicio, tienes que pagar.
Claro, igual que Londres,
extrañó,
¿sí?
Pero así es.
Hay varias capitales europeas.
Creo que antiguamente, en España, en algunos sitios, por usar servicio, también se pagaba.
Ahora
en algunas
creo
ciudades.
Que también. Uh-huh.
Pero no estoy seguro.
Hola chicos, os comento, buenos días. La mayor tontería por la que me han hecho pagar,
¿sí?,
ha sido por el descorche de una botella y me han cobrado 3 euros.
¿Por el descorche?
Un saludo.
Buenos días desde Alemania. Os llamo un camionero en ruta.
Hola.
En Alemania, Bélgica y Holanda.
Sí.
Cobran 50 céntimos por entrar en los baños públicos de la gasolinera.
¿Ves?
Previo pago por un torno.
Tú imagínate, en los baños públicos de las gasolineras, que hombre, si vas a hacer uso, ¿no?, de la gasolinera en sí, pues ya podrían permitirte, ya que echas gasolina y que lo mismo compras alguna chuche, no sé, entrar al baño. Bueno, cosas extrañas por las que nos han cobrado. Me tiene loca también el del sobre de azúcar extra. Y en algún que otro establecimiento de estos de comida rápida, por el ketchup.
Sí. Eso ya es muy triste, pero empieza a ser bastante común, ¿eh?
Muy fuerte.
Sí, sí.
Muy fuerte.
Sí, sí, pero
si
es,
le quieres echar
es muy común.
Un poquito de ketchup a la hamburguesa, también te lo cobran. Bueno, es tremendo. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
San Luis, hola, os escucho desde hace poco. Estoy toda la noche en una planta de residuos de conservación y mantenimiento. Un saludo a todas las personas que hacen que el resto de ciudadanos duerman en paz y tranquilos. Son un montón los mensajes que recibimos en Facebook a esta hora. Por ejemplo, también el de José Antonio. Pescados Macígar nos dice, pescaderos de Sanlúcar la Mayor, Sevilla. José Antonio y Pedro, os escuchamos todas las noches camino de Merca Sevilla. No sé si tenemos alguno también en Twitter.
Estamos también en Twitter, en arroba poniendo calles. Nos escribe Monse. Uf, qué calor. A 10 días de coger mis vacaciones, como loca, porque lleguen, porque es que ya no aguanto más.
Monse, hidrátate. Monse estará deseando ya que pase rápido el mes de agosto para coger esas merecidas vacaciones, estoy segura, en septiembre. 5 y 16 de la mañana, Juan Pascual ya se ha pasado por aquí a poner calles, porque él también trabaja en el programa con Herrera en Cope, de Herrera en Cope, pero también pone las calles, ¿eh?
Sí, las ponemos.
Sí, sí.
Buenos
días. ¿A qué hora entras tú por la puerta? Que se enteren los ponedores.
Depende del día, pero normalmente 12 y media, 1 menos 20 estoy aquí.
¿Y a qué hora te vas?
A las 8 y media, 9. Depende del día, todo.
¿Qué te parece esto de empezar a trabajar y uno de tus primeros trabajos que sea con este horario?
Pues me gusta mucho este horario, ¿eh?
Lo bueno que tienes es que ya no puedes ir a peor.
Eso es. Bueno, a peor, no sé, siempre se puede ir a peor, ¿no? A mí este horario me gusta.
Oye, perdona, y me parece una manera de desengrasar perfecta. Uno llega y su primer trabajo es nocturno.
A mí me encanta ser
un
ponedor.
Con lo cual, ya después de eso, ¿susto o muerte?
Ay, por cierto, de esto de que os cobraban cosas raras.
¿A ti qué te han cobrado?
Un día me pusieron unas aceitunas sin que yo las pidiera y me las cobraron.
¿Y tú qué dijiste?
Yo dije, me he comido dos. Y, ¿sabes? No comí más que dos y me las cobraron.
Y encima no las había pedido, creí que era el aperitivo.
Claro, claro. Yo digo, pues yo no las he pedido. Ah, es que se cobran. Ah, vale, pues venga, gracias. Un placer.
Haberlas incluido en la bebida, no te dan ganas de decir. Y así al menos no me dan ganas de mandarte lejos. Bueno, Juan Pascual, cuéntame un adelanto. Sé que me puedes decir solo poquitas cosas, pero bueno, las pildoritas de Herrera en Cope.
Sin spoiler. Seguimos muy pendientes, como no, de la investigación de los atentados en Barcelona y Cambrils. Ayer ya abatieron al último terrorista de esta célula yihadista y además se produjo una manifestación del colectivo musulmán en Barcelona que nos recuerdan que ellos son víctimas y no asesinos. Y precisamente para hablar de este tema tendremos hoy a Mohamed Iqbal, que es el vicepresidente del Centro Islámico Camino de la Paz.
Muy bien, seguro que tiene mucho que contar.
Sí, seguro que sí. A las 8 de la mañana abrimos, como cada día, nuestra mesa de debate. Hoy con Maite Alcaraz, Carmelo Encinas y Alberto Artero, alineación de lujo. Y también estamos pendientes de la declaración de esta madrugada de Donald Trump, que ha anunciado una nueva ruta en la resolución del conflicto de Afganistán. No ha dado datos, pero ha dicho que las cosas van a cambiar. Todo esto y mucho más, como siempre, a partir de las 6 de la mañana, en Herrera en Cope.
Estupendo, Juan. Te veo mañana.
Hasta mañana.
Luego. Santoral del martes, 22 de agosto, Santa María Reina, Santos Felipe Benicio Confesor y Luciano Abad. 5 y 18 de la mañana. ¿Sabías que una garrapata te puede dejar sin voz? Eso le pasó a la cantante Shania Twain en 2003 y estos días lo ha dado a conocer a todos sus seguidores. Ha comentado que fue una experiencia muy dura porque por medio de la picadura de una garrapata contrajo esta enfermedad, la enfermedad de Lyme. Rosana Oliver no ha perdido la voz, pero también sabe cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Rosana, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú tienes la enfermedad de Lyme, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Y desde cuándo la tienes?
Pues, a ver, realmente me diagnosticaron hace solo unos meses, pero yo vengo sufriendo síntomas desde hace ya un par de años.
¿Cómo y dónde te infectas?
Bueno, creo que fue aquí en Galicia, estoy ahora aquí de vacaciones, porque en el norte se da más este tipo de garrapata. Y bueno, nos gusta mucho salir al campo, pasear, etcétera, y bueno, pues se ve que en una de esas me picó. Yo no me di cuenta de que me había picado, pero sí la picadura me llamó mucho la atención porque tiene como forma de diana, ¿no? Es como un círculo rojo, luego uno blanco más grande, luego otro rojo y hasta le hice una foto. Mira, qué picadura más rara y tal, pero nunca se me ocurrió que iba a ser una garrapata y todo lo que iba a ser después, claro.
¿Tardaste tiempo en darte cuenta? Porque he leído que para que se transmita la enfermedad, la garrapata tiene que quedarse enganchada, ¿no?
Sí, se quedó enganchada porque de hecho creo que tienes que tenerla enganchada de unas 36 horas para que te transmita la bacteria de Borrelia, que es la que nos puso la enfermedad. Lo que pasa que es una garrapata muy pequeñita, negra, que de hecho parece un lunar y yo además tengo muchos lunares, entonces no me di cuenta de que la tenía, la verdad.
Hablamos ahora con José Luis, también es miembro de la asociación ALCE de Enfermos de Lyme en España y encargado de la red social Twitter de dicha asociación. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Tú también padeces la enfermedad de Lyme, ¿cómo te diste cuenta?
Pues igual, lo que pasa es que yo no me di ni cuenta que me había picado porque aproximadamente un 50% de los afectados por Lyme no se dan cuenta ni que les ha picado la garrapata.
Claro.
Y les aparece el círculo este que ha explicado, que el eritema migratorio, que es lo que ha explicado Rosana.
Uh-huh.
Entonces, a mí me picó con 17 años, calculo yo, y tengo 36, y sé que más o menos tengo la enfermedad de 2 años. Lo que pasa es que tú empiezas a encontrarte mal, empiezas a ver síntomas que pueden coincidir con esa enfermedad, y entonces pues empiezas a atar cabos. A mí me enseñaron también una foto en su día de cómo era el eritema migratorio y me acordé que yo lo había tenido, pues ya te digo, con 17 años o algo así. Entonces, pero no fui consciente en el momento de que tuve una garrapata enganchada o que me había picado. No fui consciente.
Volvemos a Rosana. ¿Cómo te afecta la enfermedad de Lyme en tu día a día?
En mi día a día, a mí me ha afectado mi vida por completo, me la ha cambiado radicalmente. Yo tengo una agencia de organización de eventos y soy wedding planner, y la verdad es que no paraba. También además en su día monté un restaurante, entonces, bueno, pues tenía muchísimo trabajo, era mucho de entrar, de salir, soy muy, muy activa. Y esta enfermedad pues me paró por completo, me metió en la cama, porque yo el síntoma principal que tengo es fatiga crónica. Hasta el punto de no tener fuerzas ni para poder coger un vaso. O sea, a mí por las mañanas me tenían que dar, mi madre venía a casa a darme el desayuno porque yo no podía coger ni el tenedor. Dolores en las articulaciones, a veces me costaba respirar, migrañas también muy fuertes. Bueno, podría contarte infinidad de síntomas porque son muchos y ese es el problema. Son síntomas tan variados y que de distintas partes del cuerpo que no relacionas, no piensas que va a ser todo por una misma enfermedad. Entonces haces un peregrinaje de médicos y te vas por una parte al neurólogo, por otra te vas al digestivo, te vas también al ginecólogo, te vas también al reumatólogo y al final resulta que todo es por lo mismo. Entonces me había afectado en el sentido que yo llevo sin trabajar desde el pasado mes de noviembre, por las mañanas en cama, por las tardes en el sofá. Aunque bueno, estos 2 últimos meses la verdad que estoy bastante mejor y ya he salido de casa y ya pasé un poquito y tal. Entonces estoy pues eso, sin poder trabajar, sin poder hacer lo que más me gusta, porque la verdad es que mi trabajo es mi pasión. Pero bueno, lo estoy llevando bien. Pero claro, mi vida ha afectado, que me la ha cambiado por completo. Ha sido un parón total.
Total, claro. José Luis, ¿podemos decir que es una enfermedad desconocida?
A ver, el problema de esta enfermedad no es que mucha gente la califica como una enfermedad rara, y no es una enfermedad rara. Es una enfermedad infradiagnosticada. Porque hay estudios, mira, te voy a poner, por ejemplo, que Estados Unidos. En Estados Unidos hay datos oficiales de unos 300.000 casos anuales de personas que contraen la enfermedad. Y aquí en España hay una estimación, que no es oficial, pero una estimación de unas 30.000 personas anuales. Lo que pasa es que únicamente están diagnosticadas un 5%. Es el problema. Como bien ha comentado Rosana, tiene una amalgama muy, muy amplia de síntomas la enfermedad. Por eso se conoce como la gran imitadora. Entonces, hay mucha gente que está mal diagnosticada de fibromialgia, de ELA, esclerosis múltiple, no sé, artritis reumatoide, que es mi caso, por ejemplo. Entonces, hay mucha gente que no sabe que tiene Lyme y realmente lo que tiene es Lyme.
Lo que tiene. Es muy importante, supongo, también que el diagnóstico sea cuanto antes mejor, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. A ver, si tú coges, si te pica una garrapata y tienes la posibilidad de que te haya transmitido el Lyme, la sintomatología es como de una gripe. Tú te tomarías 3 semanas de antibiótico y te curas en salud. O sea, no hay ningún problema de... El problema es cuando se cronifica la enfermedad.
Ya.
Tú te pica una garrapata, te transmite la borrelia y no lo sabes. Y al cabo de los años empiezan a salir síntomas y cada vez la cosa va más. Entonces es mucho más complicado después de erradicarlo.
Rosana, ¿cómo es el tratamiento de esta enfermedad? Nos comentabas que llevabas unos meses algo mejor de salud.
Sí, bueno, el tema de los tratamientos es muy curioso, porque hay gente que, por ejemplo, tomarse una batería de antibióticos no le sirve de nada, y sin embargo se cura con tratamientos de hierbas. Hay gente que las hierbas no le funciona y el antibiótico no le ha funcionado y tiene que recurrir a, por ejemplo, tratamientos con células madre. Hay gente que el antibiótico le va fenomenal. El problema es, aparte que es muy difícil diagnosticar, es que luego cada caso es distinto, ¿no? A la hora de curarse, y a cada uno le funciona un tratamiento. Yo estuve tomando doxiciclina, que es un antibiótico, durante 1 mes y medio, ese mes y medio me puse mucho peor, eso también suele ocurrir cuando empiezas el tratamiento, empeoras, porque además la bacteria es muy tóxica y cuando la atacas pues todavía más, y ahí estuve mucho peor. Luego he estado unos meses tomando únicamente suplementos naturales, pero a mí lo que realmente me ha mejorado es hacer una dieta muy, muy estricta, porque me prohibieron por completo el azúcar, la lactosa, cualquier tipo de harina, ni siquiera sin gluten, las solanáceas también. Entonces yo los he ido a rajatabla, porque también afecta mucho el sistema digestivo y eso me ha funcionado mucho. Y luego a mí, aunque hay gente que le pueda sonar raro o un poco frique, a mí lo que me ha mejorado muchísimo, me ha ayudado mucho a gestionar el dolor y me ha hecho sentirme también mucho mejor, porque también te afecta mucho a nivel cognitivo y también luego el tema de cómo llevarlo, ¿no?, a nivel emocional, etcétera. El tema del Reiki, mindfulness, terapias integrativas, como también el tema del par biomagnético, todas esas terapias que yo las desconocía por completo, no sabía nada sobre el tema y tampoco creía demasiado en ellas, a mí me han ayudado muchísimo y mi mejora ha sido espectacular en ese sentido, la verdad. Todo gracias a una persona que está en Madrid, que es Miriam, que me seguía a través de las redes, por suerte, y me las aconsejó, y de hecho ya me está haciendo algunas, y he notado una mejoría increíble. Entonces, yo quiero también darle mucha importancia a este tipo de terapias, porque ayudan mucho, y el Lyme, aparte de hacerte sentirte muy mal físicamente, a nivel de cabeza, es muy destructivo también. Hay mucha gente que acaba sumida en una depresión y que no sale del agujero. Entonces, para mí la actitud es fundamental. Y eso a mí también me ha ayudado mucho, mucho. Y las ganas de pelear y de seguir para adelante.
Uh-huh. ¿Es un tipo de garrapata en concreto el que puede transmitir esta enfermedad o cualquiera de la especie exportadora?
A ver, es que hay un poco de desconocimiento al respecto. Porque es que en teoría se dice que es un tipo de garrapata que tiene que haber mordido previamente a un ratón de patas blancas o un arce o un ciervo, pero es que se sospecha también que puede haber otros vectores de transmisión. Lo que pasa es que como no está todavía muy verde el asunto, no se ha estudiado lo suficiente.
De hecho, perdona que te corte, de hecho, yo he leído también, porque claro, los que estamos enfermos de Lyme investigamos muchísimo, ¿no?, por internet, nos ponemos en contacto entre nosotros y te lees todo lo habido y por haber. Y yo he leído también varios estudios que dicen que no solo por garrapata te puedes contagiar, que también puede darse el caso con algunas arañas, incluso con mosquitos. Entonces, como él dice, hay mucho desconocimiento.
Claro. ¿Es muy caro el tratamiento? Porque no deja de ser una bacteria. No sé si valdría, sin más, un antibiótico, como comentabais, o hay que reforzarlo.
Sí. Nosotros, por ejemplo, nos tratamos en Bélgica, tanto Rosana como yo. Y yo ahora mismo estoy llevando un tratamiento de, pues, aparte de una serie de complementos, de vitaminas y tal, antibiótico. Lo que pasa es que cada 2 meses aproximadamente te va cambiando el antibiótico. Son como ciclos, porque no hay un antibiótico específico para esa bacteria. Entonces tienes que ir utilizando, como si fueras atacándole por los flancos a la bacteria. Entonces tienes que ir cambiando los tratamientos.
Y son tratamientos además muy prolongados en el tiempo. Es tomar antibióticos durante meses y meses.
Sí.
Rosana y José Luis, dos personas que han contraído la enfermedad de Lyme por una garrapata, nos ha contado cómo ha afectado a sus vidas y la verdad es que os agradecemos que hayáis estado con nosotros en Poniendo las Calles. Os deseamos, la verdad, que os mejoréis pronto.
Muy bien.
Yo quería, por favor, agradeceros infinitamente que le hayáis dado difusión a este tema, porque es lo que hace falta. Hay un gran desconocimiento y sería muy fácil prevenirlo, y el problema es eso, que ni se conoce ni se puede diagnosticar fácilmente. Entonces, un millón de gracias de verdad por haberlo sacado a nuestro espacio.
Pues para eso estamos. Un abrazo a los dos. Seguimos poniendo las calles. ...5:29 de la mañana... en nuestro particular viaje en el tiempo a través de las canciones del verano, hemos rescatado un tema de hace 40 años... en el verano de 1977... y Rafaela Carrà sacaba Fiesta. La cantante italiana por aquel entonces ya era una de las personalidades de la canción más querida, no solo en su país, sino también en España e Hispanoamérica. El éxito de Fiesta hizo que sacase su 9º álbum poco después. Ese mismo año era nominada a los premios Canadian Disco Awards por el disco. No es poca, la fama del álbum, ya que la canción no paró de sonar en las pistas de baile de Italia, España, Canadá y Sudamérica. Aún hoy es una canción que, bueno, no hay una fiesta que se precie sin ella. We'll be right back.
esta noche cambiará mi vida. No quiero ser ya más abandonada. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
María Blázquez, buenos días, ponedores, desde Madrid. Aquí estoy tomándome un café con mis compañeras de trabajo, deseando que lleguen ya las 8 para irnos a casa y 8 días para las vacaciones. Besos, tenemos un montón de ponedores de calles a nada, a una semana, un poquito más, para irse ya de días de descanso. Agustín, buenos días, feliz martes, hidrataros. Qué calor, qué ganas de que llegue el invierno. Abrazos. Joan Batiz nos da los buenos días y compañía en Benidorm a 23 grados de lujo, dice, y lleno de turistas franceses argelinos. El 24 de agosto se acaba el verano en Benidorm, nos dice Joan. Hidrátate y muy buenos días. Miguel nos vuelve a escribir, dice, oye, buenos días, ponedores, claro que hace frío de frente del aire acondicionado en la calle, un calor que te torras, hay que hidratarse. Paco González, buenos días, saludos desde el puerto de Santa María, en Cádiz. Un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter, @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono de WhatsApp, que te lo recuerdo, aprovecho esta hora para hacerlo, 662-942-605. Y os estamos preguntando qué cosa rara te han cobrado. Comentaba un ponedor de calles que un azucarillo. Increíble, increíble las cosas que nos pasan. También esa noticia de la que hablábamos, un cuchillo para carne en un restaurante, le habían cobrado a nuestro técnico, a Óscar, nos decía que el aceite para echárselo en una ensalada. Esto es tremendo, ¿eh? Hay veces que te quedas con la boca abierta. 5 y 34 de la mañana abrimos nuestro teléfono 950-6006, gratuito, no cuesta nada. Y ahí tenemos a Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Bea.
Hoy de Javier, ¿es va la cosa?
Bien, muy bien. Nuestro... Ya, llegando a casita a descansar.
¿Ya estás llegando? O sea, que tú ya has salido de trabajar.
Sí, yo he salido a las 4 de la mañana y ahora sobre las 5 y 20, 5 y media suelo llegar a Huesca ya, a dormir.
Ajá, un poquito lejos del trabajo, ¿te pilla entonces la casa?
100 kilómetros.
A 100 kilómetros. Bueno, vas tranquilito, ¿no? Y escuchando sí. El programa.
Sí, sí.
Eso es genial. ¿Dónde trabajas y vives en Huesca, me dices, no?
Sí, vivo en Huesca y trabajo en Zaragoza. Y trabajo en la planta de residuos tóxicos de Zaragoza.
¿Qué horario tienes?
¿A qué hora entras? De 8 de la tarde a 4 de la madrugada.
De 8 de la tarde a 4 de la mañana. ¿Le tienes siempre ese horario?
Sí, fijo.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, muy bien. No sí. Tengo ningún problema. Duermo bien. El único problema es un poco las comidas a veces, pero bueno, ya. Todo lo demás se lleva muy bien.
¿Pero cómo te organizas? Tú, por ejemplo, ¿ahora eres capaz de quedarte dormido después de haber salido de trabajar sin problema, no?
Sí, sí, sin ningún problema.
Como un bebé, además, te ha faltado decirme, Javier.
Sí, se me caía la baba, te iba a decir.
Y luego ya te levantas y haces un poco vida normal, ¿no?
Sí, me suelo levantar sobre las 12 de la mañana, desayuno y voy a dar algún paseo o aprovecho a hacer alguna cosa.
Claro. Y luego ya nada, a las 7 de la tarde más o menos te tienes que poner en marcha.
No, yo me tengo que marchar a las 6.
A las 6.
Porque tengo otros 100 kilómetros para ir.
Sí, claro, claro.
Entonces, pero bueno, te da tiempo a todo.
Sí, bueno, si es que la cosa es organizarse.
Exactamente.
Y tener trabajo, Javier, que eso es muy importante.
Eso es imprescindible.
Javier, ¿nos escuchas desde hace mucho?
Pues ya llevo ya los 2 años que llevo trabajando.
Bueno, pues nosotros llevamos 2 años con el programa. El 1 de septiembre los hacemos.
Pues por eso mismo.
Pues nada, nos hemos acoplado a la perfección. Te vino el programa que ni pintado, ¿eh?
Que ni pintado, porque desde luego para venir a casa, buena compañía me hacéis.
Bueno, muy bien, entretenido, en directo. Esa es la idea, ¿eh? Para eso estamos aquí. Javier, muchas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a vosotros y más por tenernos la mañana tan amena.
Muchas gracias, la verdad, me encanta cuando me decís eso, me pongo hasta nerviosa y todo. Oye,
como todos.
Javier, descansa, que te lo has ganado.
Vale, muchas gracias.
Un besazo, hasta luego.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En Herrera en Cope, nos sumergimos en el verano contigo.
Yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cope, referentes que se hacen oír.
Cinco y treinta y siete de la mañana. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor y carreteras, que nos trae una semana más todas las novedades. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
¿Es verdad que acaba de finalizar el transporte por carretera más largo de la historia de España?
Sí, y ya se ha realizado durante el pasado mes de julio, en un recorrido desde Navarra hasta el puerto de Pasajes. Allí un barco destino a Japón, que es de donde procedía para su reparación el aerogenerador. Ha sido un convoy tan largo como un campo de fútbol, 95 metros, se ha transportado la góndola de ese aerogenerador con un peso de 242 toneladas, equivalente al peso, según la empresa, de 45 elefantes y una altura de una casa de 2 pisos. Se ha hecho el transporte de noche a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora, con la carretera cortada y limpia de mobiliario urbano. El convoy, este convoy de 28 ejes, llevaba 3 cabezas tractoras, 2 delante y 1 detrás, y 1/4 de repuesto. Y ya se han necesitado aproximadamente unas 80 personas para la operación. Imaginaros el despliegue y las dificultades, por ejemplo, de ese convoy, repito, de como tan largo como un campo de fútbol, para solventar el paso por rotondas, por túneles. Incluso han tenido que desmontar en muchas zonas farolas, incluso semáforos, para el convoy más largo de la historia de España en el transporte por carretera. Decir, es importante, la empresa que lo ha hecho ha sido una empresa española, multinacional, implantada en 17 países, es especialista en transportes especiales desde hace 20 años. Desde aquí la enhorabuena.
Bueno, ya hay acuerdo entre Cataluña y el Ministerio de Fomento para sacar los camiones de la carretera nacional 340, ¿no?
Es un principio de acuerdo entre ambas administraciones para que a partir del mes de enero los camiones tengan que circular obligatoriamente por la autopista de peaje AP7 a la altura de Tarragona. Eso sí, abonando el peaje con una bonificación para los camiones que iría entre 42 y el 50% según el tramo a utilizar. El objetivo, reducir la siniestralidad de la Nacional 340, pero por ejemplo, FENADISMER, la Asociación Nacional de Transportes, se muestra contraria y rechaza de forma absoluta dicha medida, ya que lo que para ellos supone inculpar al sector del transporte como único responsable de accidentes. FENADISMER propone otras alternativas, como reducir la velocidad máxima en esa vía en tramos más peligrosos, en los tramos más peligrosos, establecer un tercer carril para adelantamiento y aumentar la velocidad máxima en la AP7, en la autopista de peaje. Además, aplicar un programa de descuentos bastante más interesante.
Perfecto. Oye, ¿dónde va a estar la segunda autopista de Europa para camiones eléctricos?
pues esa segunda autopista para camiones eléctricos de Europa será en Alemania. Siemens construirá la línea eléctrica en un tramo de 10 kilómetros de la autopista A5 entre el aeropuerto de Frankfurt y la ciudad de Darmstadt. El objetivo es reducir el consumo de energía a la mitad en comparación con los motores de combustión interna, además de una menor contaminación. Para poder circular por esta autopista, los camiones deberán tener un sistema de conducción híbrida y un pantógrafo en la parte superior para la toma de corriente, como los antiguos tranvías o trolebús. Desde el año pasado, la primera autopista eléctrica, por así decirlo, está funcionando en Suecia, la A-Way, en la ciudad de Galve.
Hoy se reúnen la DGT y Asextra. ¿Qué va a pasar después de este encuentro, Alfonso?
Pues recordad que eso, que hoy se reúnen la Asociación de Examinadores de Tráfico y la Dirección General de Tráfico para analizar la huelga y fijar servicios mínimos para esa huelga que, ya lo comentamos aquí, convocaban para el 4 de septiembre jornada completa y todos los días. Esperemos lleguen a un acuerdo, que lo veo bastante complicado. Recordemos que los examinadores de tráfico, entre otras cosas, piden condiciones de trabajo y 200 euros más al mes. Esperemos lleguen al acuerdo.
Pues sí. Oye, las compañías de transporte de Francia e Inglaterra no encuentran conductores. ¿Por qué está ocurriendo esto, Alfonso?
Pues así es. Las empresas de transporte francesas e inglesas tienen un grandísimo problema para contratar a conductores cualificados para sus camiones. Y es que se han aumentado las jubilaciones de los profesionales y las empresas francesas han incrementado hasta más de un 10% la facturación. Por ello, pues necesitan aumentar sus plantillas. Por ejemplo, este año en la zona de la Bretaña francesa, las empresas de transporte han visto un aumento de pedidos hasta el punto de que los empleados de taller se ven obligados a conducir los camiones y los propios conductores han incrementado las horas extra. Más difícil va a ser lo del Reino Unido con el tema del Brexit, pero también lo sufre. Faltan conductores. Durante este año más de 3.000 profesionales han dejado de conducir y los más jóvenes no ven atractiva una profesión, la de camionero, la de transportista, con mucha presión y los continuos controles.
Pues muchas gracias, Alfonso García, por traernos un día más todas las novedades del motor. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima y poniendo
el intermitente. Nosotros seguimos poniendo las calles y a las 5:42 vamos a recordarte ese tópico del WhatsApp 662-942-605. Hoy os preguntábamos qué cosa extraña te han cobrado, no sé, en un restaurante, en una gasolinera, nos comentaban, los baños públicos, en un local, en una tienda de electrodomésticos. ¿Qué te han cobrado que te has quedado boquiabierto? Mira, esto es lo que nos han dicho los ponedores. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. Hola, buenos días, soy Salva. A ver, en el bar de las piscinas de mi pueblo, ¿sí?, te cobran 0,20 por el vaso de agua del grifo. Joder. Y 0,50 si es con hielo. Joder. Venga, hidrátate.
Tremendo.
Como podamos. Tampoco hay que irse fuera de España. Yo en la estación de Sants he pagado 50 céntimos para poder utilizar el baño.
Hola, buenos días, soy Salva.
Hola, Salva.
A ver, en el bar de las piscinas de mi pueblo te cobran 0,20 por el vaso de agua
a
del grifo.
A Salva le hemos metido dos veces.
0,50 si es con hielo. Venga, hidrátate.
Buenos días, Beatriz y compañía.
A ver.
Buenos días, compañeros ponedores. Desde la ruta de Madrid-Ciudad Real de Correos,
¿sí?,
con mi camioncito, a mí me han cobrado, en un centro comercial que todos conocemos, me han cobrado el pan con mantequilla. Sin yo pedirlo, me lo pusieron. Pues mientras que venían los platos nos lo comimos.
Sí, sí.
Y por comensal, 1,50. 1,50 euros.
Vale.
Así que
son unos sablazos, además, no sé, sin avisar.
Yo dije, yo esto no lo he pedido, me lo habéis puesto.
Y yo me lo he comido porque lo habéis puesto.
Me regaláis, ¿no?
Claro.
Y me dijeron que no, que eso no se regalaba. Que se cobraba 1,50 euros por comensal.
Qué fuerte.
O sea, por 4 panecillos y 4 cachitos de mantequilla, 6 euritos.
Uh-huh.
Así que es lo que hay.
Bueno, al menos te sabría rico.
¡Hidrátate!
5:45 de la mañana, antes de que den las 6, vamos a escuchar una de la del pulpo. Nos encanta recordar a Carlos Herrera y a Carlos Moreno. Vamos con ello.
Las 6:45 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Las calles están prácticamente puestas para que comience Herrera en COPE. Pero antes le vamos a dar la del pulpo. Carlos, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
¿Propóleo?
Pues mira, espérate. Aquí estoy abriendo la cajita.
Ajá.
Esto aquí lo voy a poner directamente. No, voy a coger una juanola de petróleo de estas.
Uh-huh. A ver. Mira que te gustan las pastillas, ¿eh?
Ay, un pastillero.
Un pastillero de película, madre mía. Pues tienes que tener bien la voz, que hoy tenemos fiesta de cumpleaños, ¿eh? Hoy hay cumpleaños, 72 años cumple ya, el grande, el mano lenta, el gran Eric Clapton, 72 añazos. Fíjate que nació y tuvo una época un tanto oscura en lo personal, porque él se pensaba que era un hijo ilegítimo, que sus padres eran los que no eran, que su hermana había... Bueno, una cosa súper extraña, hasta que en Chicago empezó a fijarse ni más ni menos que en la guitarra de B.B. King. Eric Clapton dice que sin B.B. King él no se hubiese dedicado a tocar la guitarra. Y la verdad que Eric Clapton nos ha regalado momentos muy,
muy
bonitos.
Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Eric Clapton no es Eric Clapton, se llama Eric Patrick Clapton Shaw. Y es un tío que disfruta
bueno,
de la
parecido,
guitarra.
¿No?
Sí, parecido. Lo que pasa es que le gustan quitarse algunos nombrecillos, quitarse el Patrick.
Yo me llamo Carlos Ángel.
¿En serio?
Carlos Ángel Alberto, sí.
No, pero, venga, ya, eres raro hasta para eso, macho.
No, tío, bueno, lo vamos a hacer.
Carlos Alberto.
Carlos Ángel Alberto.
Carlos Ángel Alberto. Uy, qué buen dato me acabas de dar.
Oye, mi hija se llama Rocío del Carmen Blanca Paloma de Hermán.
Pero bueno, vamos a ver, y entonces el DI, ¿cuántos renglones se tuvieron que poner a ti y a tu hija?
Eso fue cuando fui a darla de alta, cuando nació me dijo
el registro. Tío,
el de registro aquí en Sevilla, además era un viernes, loco por irse a la playa ya. Me dice, mira, bonito, aquí son dos nombres.
Claro.
Cuando la bautice le puedes poner Callejero de Sevilla, si quieres.
Apáñatelas con el cura, ¿no?
Claro, le ponen Menéndez Pelayo, le ponen todo lo que tú quieras.
Qué barbaridad. Y claro, tú ahora a tu hija le llamas Rocío y punto.
Sí, Rocío cuando es más cariñoso, sí.
¿Y cuando te enfadas con ella?
Rocío del Mar.
Y cuando le dices ya el apellido es cuando hay movida seria, ¿eh?
Ya, hombre, gordo. Sí.
Es impresionante. Vamos a escuchar un poquito a los Beatles. Es un gran momento para escuchar una de las canciones de uno de los mejores discos que sacaron, el Sargento Peppers. Me encanta este disco. Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing. ¿Cuánta genialidad hay en todas y cada una de las canciones de los Beatles? Es alucinante, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Y qué discazo, y qué portada. Y toda la inspiración gracias a una obra, bueno, pues artística, un cuadro que se había publicado y se había lanzado años antes. Ellos decidieron hacer su propia portada, que es una de las más representativas de la historia de la música.
Ya lo podéis decir, sí, señor.
Lo los Beatles para darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, estamos a puntito, estamos a 1000 y pocos oyentes, seguidores de Twitter para alcanzar los 20.000. Es un dato muy importante, Carlos. Y ya sabes que nos gusta celebrarlo cocinando en directo en el estudio de Encarna Sánchez.
¿Qué vais a hacer?
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué crees que podríamos hacer? Hemos hecho ya muchas cosas.
Habéis hecho alubias, habéis hecho pasta.
No, pasta no. Yo hago muy bien la pasta, por cierto.
Pues, entraré.
¿Tienes una idea?
Uh-huh. Huevos fritos.
El huevo frito mancha mucho. La pasta te la traes y la calientas ahí y ya está.
Ya, pero es que lo bueno es hacerla aquí en directo.
El sofrito, pues tráete el sofrito. Ajá. Es que tendrías que poner dos ollas y... Pero lío. Uh-huh.
Bueno, mira, vamos a apuntar la pasta. Hay gente que dice que hagamos gachas.
Ojo, las gachas. La manchega.
La manchega, por supuesto.
Necesitas harina de pitos.
Uh-huh. ¿De pitos? Ah, ¿no da el mortán?
Uh-huh. Es la misma, sí.
Ah, vale, guay.
Harina de almorta o de pitos. Uh-huh. Y bueno, eso con un poquito de tocino, un poquito de pimentón y ajo, claro.
Uh-huh. Sí, uf, qué rico. Bueno, pues estamos aquí recopilando ideas de lo que podemos cocinar, así que anoto lo de la pasta a ver qué es lo que puede ser. Hoy también tenemos cumpleaños femenino. Hoy es el cumpleaños de alguien muy grande, cumpleaños de Celine Dion. Esta mujer ha cantado muy bien, ha hecho obras buenísimas y la tía lo ha pasado realmente mal en la vida. Cumple 49 años. Uh-huh. Y fíjate qué pedazo de canción de esta mujer que nació en Quebec y que disfrutó muchísimo haciendo grandes canciones. A los 31 años fue cuando publicó su primer disco y cantaba en francés, cantaba luego en inglés y la verdad que tiene mucha energía en los escenarios. Tardó mucho en ser mamá, era uno de sus sueños, se le murió el marido, estaba locamente enamorada de él y también su marido hizo mucho por la carrera artística de Celine Dion. Tiene grandes números uno, Herrera. Vendió todo lo que quiso, sobre todo gracias a la banda sonora de Titanic. Pero Celine Dion...
Se vino arriba, de qué manera, ¿eh?
Qué gran canción, la verdad que lo hizo muy bien. Más mujeres que hoy vamos a escuchar. Me gusta mucho y además recuerdo perfectamente cómo me hice con este disco. Gracias a mi madre, un día que fui... Mi madre tenía una peluquería en la Puerta del Sol y yo iba a buscarla muchos días para volvernos juntos a casa. Y había sacado unas notas y me dice, pues venga, vete ahí a la discotienda del Corte Inglés y cómprate el disco que quieras. El disco que me compré fue este. Me encantaba Tracy Chapman.
Ah, Tracy Chapman, sí.
De verdad, me pareció tan bonito, me pareció tan seductora. Tengo ahora mismo grabado el momento en el que compré en la discotienda por 835 pesetas este disco y esta canción me volvía loco.
Oh, qué bueno es esto.
Es muy buena. Hizo mucho por los derechos humanos en su tierra. Hizo mucho por la gente desfavorecida. Era una tía que decía que todos tenían derechos a ser felices y que encontraba en la música un buen vehículo para decir que le ayudasen a conseguirlo para todo el mundo. Tracy Chapman tiene muy buenas canciones. Hoy no nos da tiempo a escucharte una versión del Stand By Me. Mañana lo vamos a hacer porque te va a encantar, Herrera, te va a encantar.
Fantástico.
Bueno, las calles están puestas. Ahora España quiere escuchar a Carlos Herrera. Yo me pongo un poquito a la derecha.
Hasta pues ala. Abrazo hasta que me duelan los brazos.
Qué maravilla, qué maravilla.
De este modo nos despedimos a las 5:54 de la mañana, pero volveremos a las 4 de la madrugada. No te lo pierdas. Por ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.